Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Punto para Cristina. La desvinculación de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de la causa conocida como Ruta del Dinero K hace caer la narrativa de que el kirchnerismo robó al país. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
¿Cómo logró abrir ese camino por tantos años una acusación sin pruebas de delito? Somos Alejandra Patrón y Martín González, desde los estudios de Montevideo, y junto al colombiano Javier Calderón, residente en Argentina, doctorado en Ciencias Sociales y miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, analizaremos este tema.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El sobreseimiento de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández en la causa conocida como Ruta del Dinero K sacude la credibilidad de quienes impulsaron en la justicia y en los medios de comunicación fuertes acusaciones contra la entonces presidenta de la Nación Sudamericana.
A 10 años de haber comenzado la investigación sobre maniobras de lavado de dinero, no existen ni acusaciones ni pruebas, lo que derivó en la decisión del juez federal, Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Guillermo Marijuán, de poner fin al proceso.
La Ruta del Dinero K comenzó a investigarse en el año 2013, pero el caso tuvo un gran impulso en 2016, bajo el mandato de Mauricio Macri.
La decisión de la justicia llega a pocas semanas del cierre de listas para participar de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO, con vistas a definir los candidatos presidenciales para los comicios del 22 de octubre.
Se espera además un pronunciamiento de la Cámara de Casación respecto de la condena a 6 años de Cristina Fernández en el marco de la causa Vialidad.
El entrevistado.
Javier Calderón, doctorado en Ciencias Sociales y miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Gracias, Alejandro. Un saludo para vos y para todos los oyentes.
Javier, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández fue desvinculada de la causa conocida como la Ruta del Dinero K, que investiga el lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez. ¿Cómo crees que repercute esta decisión de la justicia en la vida política del país?
Bueno, lo primero es que queda demostrado 10 años después de haberse iniciado esta causa por una denuncia que hoy ya podríamos decir una falsa denuncia, los medios de comunicación que era inexistente la Ruta del Dinero K y que todas las operaciones que se dieron alrededor de esta causa mediática pues eran infundadas y tenían como objetivo el desprestigio de la entonces presidenta de la Argentina. Queda claro que ha habido una mala intención tanto de los sectores mediáticos como de los sectores de algún sector judicial en el desarrollo de la aplicación de la justicia. Viendo los detalles de la sentencia que no da trámite a la causa, pues queda uno perplejo al evidenciar que se trató de solamente un asunto de oídas, de que alguien dijo y con todo eso se construyó un edificio de papel que sirvió para socavar la credibilidad de un gobierno y para socavar la credibilidad de un espacio político. Me parece que llega en un buen momento porque tardó mucho, ¿no? 10 años, vale la pena decir, y llega en un buen momento porque se da en el marco de una discusión electoral que puede cambiar el destino del país. Entonces me parece que llega bien, no creo que le caiga en gracia, digamos, a la oposición, a Juntos por el Cambio, esta decisión. Uh-huh. Han dicho que van a volver a abrir la causa, que van que rechazan el fallo, etcétera, porque me parece que se empieza a caer la narrativa que han construido durante tanto tiempo respecto de que el kirchnerismo, ¿no? Sí. Se robó al país, se robó la plata de los argentinos. Creo que eso se empieza a caer y sirve y va a ser utilizado durante la campaña electoral.
Javier, tú decías, bueno, una denuncia falsa basada en oídas, en rumores, una ruta inexistente, porque además al caso se le puso, ¿no?, la Ruta del Dinero K. ¿Cómo logró abrirse camino por tantos años una acusación sin pruebas de delito?
Bueno, Alejandro, me parece que la explicación está en un concepto que es una práctica que se instaló en América Latina en los últimos años, que se conoce como lawfare, uh-huh, o guerra judicial, que creo yo que ahí se enmarca esta situación, que fundamentalmente significa utilizar al Poder Judicial como parte de la desestabilización y de la acción en contra de los oponentes políticos, en este caso en contra de un gobierno. Para el lawfare es fundamental tener una relación, o es parte del lawfare, con el poder mediático, ¿no? El poder mediático se convirtió en una pieza fundamental de esta estrategia de guerra judicial contra ciertos políticos, porque instalan y enjuician a priori a los políticos. Para Jorge Lanata, que fue el periodista que inició esta falsa denuncia y esta falsa ruta, ¿no?, del dinero, ¿sí?, básicamente construyó una ficción, sentenció a Cristina Fernández de Kirchner y logró que una buena parte de la sociedad creyera que Cristina Fernández de Kirchner se había robado el dinero, y sin ninguna prueba judicial, sin que eso pasara por la justicia, estamos ante el fin del debido proceso, ¿no? Porque hoy un periodista lanza una acusación, la puede construir, como ocurrió efectivamente con este tema de la ruta del dinero acá,
sí,
y hay una sentencia pública, en la opinión pública, aunque no haya una sentencia en la justicia. Eso implica también una presión indebida sobre la justicia, porque pues los jueces se sienten de cierta manera interpelados por la presión mediática, y pues llevan adelante este tipo de causas. Por supuesto, no quiero decir que no haya convivencia o que conecten con el poder mediático, pero también hay una presión indebida de los medios de comunicación, uh-huh, sobre la justicia. Esto viene ocurriendo, ocurrió acá y ocurrió en Ecuador, ocurrió en Perú, ocurrió en Brasil con la operación Lava Jato. Ya también queda claro que el presidente Lula no tenía nada que ver con estas causas judiciales. Uh-huh. Se empieza a desarrollar en Colombia esta semana, pues salieron se creó una telenovela mediática, que quieren lodar pues el buen nombre del presidente y quieren limitar que se desarrollen reformas. Porque aquí me parece que el fondo, Alejandra, es que
sí,
con estas presiones mediáticas y judiciales lo que se pretende es que no se logre reformas que distribuyan la riqueza y que se mantenga América Latina como la región más desigual del mundo, ¿no? Y que prime la concentración de la riqueza, que el Estado sea utilizado para esa concentración y que solo un sector de privilegiados se beneficien de los recursos de todas las naciones, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí está el punto, en una utilización indebida del poder que hoy ostentan los medios de comunicación. Yo estoy convencido de la libertad de prensa y creo que hay que sostenerla,
sí,
pero eso implica una serie de, pues también, deberes muy fuertes de quienes la practican, ¿no? De quienes practican el periodismo y de los medios de comunicación. Pero bueno, ese es, creo yo, un gran debate que nos merecemos en América Latina y en todo el mundo, porque pues estamos ante situaciones de este tipo que pueden desestabilizar gobiernos, que pueden generar conflictos y que pueden llevar a los países a violencias. Por ejemplo, con todo el andamiaje mediático en contra de Cristina Fernández, pues se terminó avalando el intento de magnicidio que ocurrió, uh-huh, el año pasado. O sea, hasta esos extremos puede llevar este tipo de noticias falsas, repetidas y llevadas a la justicia como ciertas.
Javier, mientras te escuchaba, recordaba que en su momento funcionarios del gobierno se fueron al sur del país con una retroexcavadora a levantar tierra porque pensaban que allí estaba el dinero escondido. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Macri, decía que había containers llenos de dinero y que esa plata se pudría como pasaba con el dinero del narco colombiano Pablo Escobar. ¿Cómo crees que afectó todo esto la figura pública de Cristina Fernández y además la gran difusión mediática de este caso en los medios de comunicación argentinos?
Mira, sí, o sea, y sumo algo más. O sea, intentaron incluso allanar el cementerio donde está enterrado el expresidente Néstor Kirchner. O sea, realmente fue, sobrepasó los límites o límites morales y éticos que pueden tener este tipo de discusiones. Y yo creo que la llamada Ruta del Dinero K tenía claramente un objetivo de destrucción de la integridad moral de la expresidenta y de todo el marco político. Yo creo que aquí uno podría decir que los, digamos, que las víctimas de ese montaje no solamente son las principales referentes del espacio que se conoce como kirchnerista, que es parte del Partido Justicialista de la Argentina, sino también todas las militantes y los militantes de ese espacio político, porque al final terminó convirtiéndose en sentido común que el kirchnerismo roba y que hay, que por ejemplo, bueno, en algunos ámbitos se suele repetir ya sin ninguna mediación objetiva que Cristina Fernández de chorra, ¿no? Y todo esto se convirtió en un argumento de transacción política dentro de la cultura política, y eso lo que hace es llevar a los escenarios de discusión electoral, de discusión política, a socavarse, a generar antipolítica, a generar sentidos comunes que rechazan el debate con argumentos. O sea, fíjate que no se está debatiendo los 100.000 millones de dólares que Macri solicitó al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos internacionales. Nadie sabe dónde está ese dinero, ¿no? Y no se habla de la ruta del dinero M. Entonces, es un ejercicio, a mi modo de ver, violento, que violenta a la sociedad, que violenta el criterio de las personas, que las engaña para construir realidades políticas. Y eso me parece que fue lo que se jugó acá. No solamente se intentó, sino que se logró en buena medida. En el 2000, la campaña electoral del 2015 estuvo plagada de este tipo de mentiras, y con esas mentiras alguien ganó la elección. O sea, logró torcer la voluntad de millones de personas que tomaron decisiones, o de muchas personas que tomaron decisiones basadas en esta información, que pues ya hoy sabemos con la sentencia judicial que no tenían ningún sustento, ninguno. El juez Marijuán no encontró ninguna evidencia que sostuviera el planteamiento iniciado en 2013 por el poder mediático.
Javier, al sobreseimiento de la vicepresidenta se sumó otra resolución en la que se declaró inadmisible el pedido de ser tenida como querellante, un pedido presentado días atrás por la Asociación Civil Bases. Nombradas más temprano a Juntos por el Cambio. ¿Crees que esto no va a quedar aquí, que la guerra judicial sigue en pie?
Sí, sí. Claramente América Latina pasó ese umbral, ¿no? De aceptar la guerra judicial como parte de la actividad política, y se sigue desarrollando. O sea, Cristina Fernández, no olvidemos que ya fue sentenciada por un caso donde tampoco existen evidencias, le indican una responsabilidad de terceros, cuando claramente la acción penal es individual. Si alguien comete un delito, ni sus familiares ni personas allegadas son corresponsables de ese delito. En el caso de los presidentes, pues las acciones que desarrollan los gobernadores o personas de otros niveles de gobierno no son sus responsabilidades directas. Puede haber responsabilidades políticas, pero no penales. Estamos ante un uso sistemático de la guerra judicial, insisto, está coligada muy fuertemente con el poder mediático. Allí es donde se instalan las pautas primero, se logra un timing político, o sea, lanzan este tipo de acusaciones en los momentos precisos de la política para que tenga efectos sobre la voluntad popular. Entonces aquí no solamente se está utilizando el poder judicial y el poder mediático para mellar el buen nombre de los políticos, sino también para tratar de modificar la voluntad política de los electores. Ya me parece que esto es atenta claramente contra los principios democráticos. Alejandro, va a seguir ocurriendo lastimosamente, lo seguimos presenciando ya no solamente en Argentina, sino en otros países, y creo yo que debería ser materia de una conversación mucho más profunda de los países, de los presidentes, de los partidos políticos, porque esto puede derivar en situaciones insostenibles. Cuando se deteriora la democracia, se deterioran los principios, digamos, del debate democrático, pues eso conlleva a la prepolítica, a la violencia y a otras salidas autoritarias que esperemos no vuelva a vivir América Latina o no tenga que vivir América Latina nuevamente.
Javier, hace unos días, mirando un informativo argentino, veía un periodista que le preguntaba a un joven en la calle a quién iba a votar en las próximas elecciones de este año, y él dijo a Cristina, por Cristina Fernández. El colega le explicó que la vicepresidenta no era candidata, y el joven le respondió entonces que iba a votar a Milei, en referencia a Javier Milei. ¿Cómo se explica este razonamiento de elegir a dos candidatos totalmente opuestos y dos realidades de país tan diferentes?
Bueno, ahí podríamos hacer ensayar dos explicaciones. Una, sí, de orden electoral, y es que básicamente la ciudadanía no está pensando en programas, no está pensando en espacios políticos, sino está pensando en representaciones individuales que piensa pueden resolver las situaciones inmediatas o que tienen. Ahí hay mucho de despolitización, digamos, de sectores de la sociedad que, insisto, buscan referentes que puedan resolver o lo que sientan que pueden resolver, que pueden transgredir el espacio político que consideran pues les está trayendo problemas. No están pensando en lo ideológico, sino están buscando otro tipo de referencias emocionales, referencias de sentidos comunes, etcétera. Por eso me parece que el espacio político de la vicepresidenta pues plantea que la disputa es por recuperar a los electores que hoy están en esa duda que tú sintetizas muy bien, ¿no? Y es que eso ya la gente no ve en el espacio. Un sector del electorado no ven Juntos por el Cambio una opción, no ve en el armado que hoy tiene Alberto Fernández una opción, pero sí ve en la vicepresidenta, que estuvo 8 años en el gobierno, ve una opción, y ve en la estridencia de Milei casi que una forma de patear el tablero, ¿no? De que es como la expresión de hace 20 años de que se vayan todos, pero desde otra perspectiva, ¿no? Antipolítica y por supuesto muy mediatizada. Desde el punto de vista sociológico me parece que estamos ante un fenómeno de trivialización de las relaciones políticas, donde a Milei se le instala como panelista de economía y empieza a utilizar una suerte de enojo social para conectarse con especialmente con sectores jóvenes que quizás no estuvieron en la crisis del 2001, que no vivieron los años 90, sí, que quizás no entienden mucho de economía, y él aparenta saber y da soluciones irrisorias a problemas que son de fondo y que la Argentina viene arrastrando por décadas, ¿no? Que no son nuevas, que tienen que tramitarse de otra manera. Y son irrisorias para quienes conocen algo de economía o para quienes vivieron los años 90, pero para un sector de la población que está buscando una alternativa a la crisis, a la situación económica, que realmente pues es difícil, busca allí en esas soluciones fantasiosas de Milei, busca una alternativa, muy apoyado por el eco que le hacen en los medios de comunicación y por una estrategia muy eficiente de comunicación política que viene desarrollando este diputado, ¿no? Y hablar, romper las formas, hablar más coloquialmente, sí, conectarse, por ejemplo, con el sentido común machista, antifeminista empieza a conectarse con el sedimento más conservador de la sociedad, que intenta conectar con el negacionismo de la dictadura, uh-huh, y también con quienes de cierta manera apoyaron la dictadura en su momento y que todavía están vivos. Entonces ahí hay un juego muy muy fuerte de este candidato por atrapar dos nichos, ¿no? Los jóvenes que no vivieron en los años 90, que no entienden qué significa la dolarización, que lo ven como algo efectivo porque todo lo porque se puede comprar en Amazon en dólares, etcétera, uh-huh, y a quienes sostuvieron y apoyaron a la dictadura socialmente en los años 70. Entonces él está apelando, es un discurso que fíjate que es bastante contradictorio. Por un lado utiliza ciertas palabras que las logró arrebatar, como libertad, cambio, etcétera, revolución, ¿no? Utiliza esas palabras como comodines y atrae a un sector joven, y por el otro lado está proponiendo un programa autoritario de restricción de derechos. Ese es el discurso, esos son los dos nichos, y lo sabe hacer. Le vende a los jóvenes, entonces, entre comillas, libertad, y a los más grandes les vende autoritarismo. Y ese es el juego que logra Milei, que de cierta manera pues, tiene algún efecto sobre la población, que hoy está desconcertada por los problemas económicos que tiene el país.
Javier Calderón, doctorado en Ciencias Sociales y miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias, Alejandra, y nos vemos en la próxima.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Estamos ante situaciones de este tipo que pueden desestabilizar gobiernos, que pueden generar conflictos y que pueden llevar a los países a violencias. Por ejemplo, con todo el andamiaje mediático en contra de Cristina Fernández, pues se terminó avalando el intento de magnicidio que ocurrió el año pasado. O sea, hasta esos extremos puede llevar este tipo de noticias falsas, repetidas y llevadas a la justicia como ciertas.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.